Sofonías, capítulo 1, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 14 del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Esto es Sofonías, capítulo 1, del versículo 14 hasta el capítulo 2, versículo 3. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que el día de Yahweh será horroroso, al menos que te arrepientas. El día de Yahweh será horroroso, al menos que te arrepientas. Y lo que Dios requiere es que le busquemos a Él, que busquemos justicia, que busquemos humildad, pero es necesario el arrepentimiento. Ahora, aquí el contexto de Sofonías, nos dice Sofonías 1, versículo 1, que era en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, seguramente es en los años antes del avivamiento, incluso antes de las reformas religiosas, seguramente antes de que encontrasen el rollo, antes que encontrasen el libro de la ley. Entonces, tenemos que recordar que en este tiempo, las 10 tribus del norte, las 10 tribus de Israel del norte ya están en cautiverio, ya han sido cautivos por Asiria. Y en los años anteriores al rey Josías, tenemos que recordar el contexto del reinado de Manasés, especialmente porque Manasés reinó 55 años sobre Judá. Y luego, durante un corto tiempo, su hijo Amón reina 2 años sobre Judá. Y luego reina Josías, pero en el tiempo de Manasés vemos la perversidad. Incluso nos lo dice ahí en Segundo de Reyes, capítulo 21, nos da un poquito el contexto en el cual nos encontramos aquí en Sofonías, porque aquí en Segundo de Reyes, capítulo 21, y voy a leer empezando el versículo 1, Segundo de Reyes 21, versículo 1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacerlo que el pie de Israel se ha movido en la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Si saltamos al versículo 16, dice: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado, con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces vemos esta maldad, que aunque sí tuvo un periodo de avivamiento ahí en la vida de Manasés, nos lo dice ahí en Segundo de Crónicas 33, de 12 al 13, Realmente vemos que el reinado de Manasés fue perverso, fue malo. Incluso, como nos ha dicho ese pasaje, indujo al pueblo de Dios a hacer más mal que las naciones que Dios había echado de delante de ellos. Ahí en 2 de Crónicas 33, del 12 al 13, nos dice que más luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero aún así, en ese poco tiempo de avivamiento, aunque sí nos dice en 2 Crónicas 33, versículo 15, que empieza a quitar a los dioses ajenos y algunos ídolos de la casa de Dios y repara el altar y hace cierta restauración, cierto avivamiento, realmente por la maldad que había introducido de antemano el pueblo de Dios, pues continuaba en su perversidad, en su maldad. Luego vemos que reina Amón, reina 2 años, nos dice ahí 2 Reyes 21. ¿Y qué es lo que hace? Pues hace lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos, los cuales había servido su padre, y los adoró. Y eso era 2 de Reyes 21, versículo 20 al versículo 21. Viendo esa maldad que continúa, y el pueblo de Dios, que debe ser fiel a él, que debe ser leal, que debe seguir el pacto, que debe de adorar a Yahweh como el único Dios verdadero, ellos han rechazado a Dios, ellos han abandonado a Yahweh, ellos han persistido en su maldad, y lo que temen es a las naciones. Y temen a ídolos, y se han levantado toda clase de ídolos, y hacen toda clase de abominación, toda clase de maldad, hay adicciones, hay enojo, hay incredulidad, viven como si Dios no existiera, hay codicias, hay orgullo, hay engaños, hay falta de contentamiento y de agradecimiento. Piensan que son justos por sí mismos, a esa justicia propia, a ese egoísmo. Ese resentimiento, esa envidia, hay toda clase de pecados, hay falta de fe, falta de amor, falta de lealtad, confían en sí mismos y no viven de acuerdo al temor de Dios, no viven de una manera piadosa y viven en constante rechazo de Dios. Y por su pecado, Dios los va a castigar. Y por ello aquí en Sofonías vemos que, aunque nos dice que son los días de Josías, muy pronto va a aparecer el día de Yahweh, que en cierta manera es inminente. Va a venir por medio de Babilonia, que los va a castigar, pero también vemos como Dios nos está diciendo lo que va a ocurrir en el futuro escatológico, cuando Dios juzgará a las naciones, cuando el impío caerá, y el único que tiene esperanza es el hombre de fe, es el hombre que se humilla delante de Dios y que cree en Dios como su Salvador, y por ello se refugia en Dios, pero viendo esa humildad. Entonces llegamos aquí a Sofonías 1, ahí empezando en versículo 14, donde empieza a describir lo cercano que está ese día, el día en que Dios va a juzgar. Ahora, quizás estás aquí y no crees en el juicio de Dios, o quizás piensas que Dios perdonará a todos sin necesidad de arrepentimiento. Quizás piensas que el día de Yahweh nunca vendrá. O quizás te sientes seguro en tu pecado. Quizás te sientes cómodo con tu pecado. O piensas que puedes comprarte la salvación. Quizás piensas que puedes escapar el juicio de Dios. Quizás piensas que te has ganado la salvación. O quizás piensas que puedes ser salvo a pesar de tu orgullo. Pues lo que nos dice aquí Sofonías es que no es así. Solamente el que se humilla delante de Dios, solamente el que cree en Dios, solamente el que busca a Dios y vive en esa humildad y en esa justicia, el que confía por completo en el plan de Dios. Y es que muchas veces no tememos la palabra de Dios. Muchas veces descuidamos nuestra relación con Dios y olvidamos las promesas de Dios. Vivimos para nosotros mismos, confiamos en nuestros recursos y pensamos que podemos escapar del juicio de Dios. Muchas veces pensamos que podemos esconder nuestro pecado. Pensamos que nuestra maldad nunca nos alcanzará. Y no consideramos nuestros hechos. Muchas veces no nos apartamos de nuestro pecado y no nos arrepentimos. Pero lo que nos dice este pasaje aquí en Sofonías es que el juicio de Dios es real. El día de Yahweh está más cerca de lo que pensamos. Y el que no tiene fe en la salvación de Dios sufrirá. El pecado te separa de Dios. Las riquezas no te pueden salvar. Tu estatus no te puede salvar. Ningún mérito te puede salvar. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de buscar a Dios, de volvernos a Dios, de arrepentirnos de nuestro pecado. Porque el día de Yahweh será horroroso, al menos que te arrepientas. Y por ello aquí en Sofonías capítulo 1 versículo 14 enfatiza la cercanía. Dice esto es Sofonías capítulo 1 versículo 14: cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Está enfatizando esa cercanía. Ahí mismo dice, cercano está el día. Grande, el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Ese término muy, la idea de en abundancia, al más alto nivel. Ese término próximo tiene la idea de rápido, con mucha prisa. Se viene más pronto de lo que pensamos. El impío y el que rechaza a Dios piensa que tiene tiempo. Tiene tiempo para arrepentirse. Puede esperar hasta mañana. Puede disfrutar de engañar a otro un día más. Pero el día de Yahweh está más próximo de lo que piensa. Piensa que puede persistir en su pecado, pero el día está cerca. Y por ello aquí en Sofonías nos está exhortando a arrepentirnos hoy. Hacer todo lo posible para escapar la ira de Dios. Y solamente es por fe. E incluso en Joel 1.15 dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Eso es Joel 1, versículo 15. Empatizando esa idea de que está cerca. Está cerca y va a venir por mano del Todopoderoso. Y es que incluso hoy en día vemos como muchas personas confían en su fuerza, confían en sus riquezas, confían en su agilidad, su habilidad, su valentía. Pero nada ni nadie va a poder frenar el día de Yahweh. Ahora aquí en el contexto de Sofonías vemos que ese día va a venir de una forma inminente, va a venir muy pronto con la destrucción que va a traer Babilonia a Jerusalén y a su pueblo y los va a llevar en cautiverio. Pero de una forma también está apuntando a ese día venidero, a ese día de juicio en que Dios va a venir y va a castigar al malvado. Y entonces aquí les está diciendo, mira, viene muy cerca. Y este juicio es un juicio para purificar. La única solución es el arrepentimiento. Es necesario pedir misericordia de Dios. Y esa purificación nos lo dice ahí en Sofonías 3, versículo 9, cuando dice, en aquel tiempo Devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Porque ese juicio va a traer purificación. Y esa purificación viene de fe, viene de dependencia. Porque aquellos que rechazan y abandonan a Dios van a perecer. Van a recibir justicia. Incluso va a ser tan terrible ese día que nos dice allí al final del versículo 14, dice que es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. O sea, incluso aquel que piensa que puede confiar en su fuerza, el que piensa que tiene mucha valentía para mantenerse firme, aún así va a gritar. Va a gritar en amargura. Porque Dios va a quitar de medio el soberbio. Y va a establecer al humilde, al que le teme. Incluso el humilde va a tener paz. El humilde va a alabar a Dios en paz. Nos dice ahí Sofonías 3, del 11 al 12, cuando dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y entonces por ello aquí Sofonías está pidiendo que el impío se arrepienta. Está animando al justo en cuanto al plan futuro de Dios, porque el humilde, el que confía en la palabra de Dios, va a recibir salvación. Pero aquí vemos el día de Dios, que realmente es un día donde se escucha agonía, se escucha desesperanza. Por eso nos dice ahí que es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Está gritando de dolor, de agonía, de desesperanza, porque aún el valiente no va a escapar. Y en versículo 15 dice: día de ira, aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Versículo 16, día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y es que sigue describiendo este día de la ira de Dios, ese día de juicio, el día de Yahweh, y si habéis notado cómo describe y enfatiza esa devastación, enfatiza la tristeza, y por ello describe bastante en detalle la ruina que va a acontecer en ese día, la derrota, una derrota devastadora, en lo cual se van a encontrar tragedia tras tragedia, porque la ira de Dios arruina todo lo que está en su camino. Todo aquel que rechaza a Dios va a recibir la ira de Dios. Y es que Yahweh se presenta con ira ante el pecado. Incluso en Salmo 78, del 21 al 22, dice: por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Eso es Salmo 78, del 21 al 22, mostrando la ira que Dios tiene para aquellos que persisten en pecar hacia Él. Pero viendo esta descripción, volviendo aquí a Sofonías 1, versículo 15, cuando dice que es día de ira, dice también día de angustia, día de aprieto. Entonces, vayas donde vayas, va a haber sufrimiento. Vayas donde vayas, va a haber una angustia, una presión, va a haber maldad a su alrededor. O sea, incluso dice día de alboroto, que es la idea de ruina. O sea, va a haber ruina total, destrucción. Dice asolamiento, que es la idea de una desolación total. O sea, no va a quedar nadie en pie. Dice día de tinieblas, o sea, va a estar oscuro. Por eso lo enfatiza, dice día de oscuridad. Dice día de nublado y de entenebrecimiento. Ese término entenebrecimiento es la idea de oscuridad. Entonces, no va a haber el gozo que algunos piensan. Algunos que piensan en sus riquezas, algunos que piensan en su en el mérito. Algunos que dicen, Dios me va a mostrar misericordia aunque persisto en rechazarle, aunque persisto en mi pecado y en he abandonado a Dios, pero aún así Dios me va a aceptar como soy. Voy a esperar hasta ese día a ver si mis buenas obras pueden sobrepasar las malas obras. No. Aquí Sofonías nos está diciendo, arrepiéntete de tu pecado, es la única solución. Busca a Yahweh, humíllate delante de Él, arrepiéntete, porque si no, vas a sufrir. Si no, te va a alcanzar este día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tiniebla, de oscuridad, de nublado, de entenebrecimiento. Entonces está enfatizando lo difícil que va a ser este día. Y en versículo 16 dice, día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. O sea, ni siquiera las grandes fortalezas, ni siquiera los sitios más escondidos o más protegidos van a poder proteger de la ira de Dios. Por eso dice día de trompeta, que es ese término trompeta es simplemente refiriéndose a un instrumento de viento hecho de un cuerno de animal, que se usaba para sonar, para identificar, ¡mira, viene la guerra! Entonces va a ser día de trompeta, y dice, y ese término algazarra, ahí en versículo 16, es la idea de un grito de guerra, un grito de alarma, de que viene la guerra. Y esa guerra va a venir sobre las ciudades fortificadas. Ese término fortificadas es la idea de inaccesibles, impenetrables, pero en el día de la ira de Dios sí van a ser impenetrables. Dios los va a destruir. Y dice, y sobre las altas torres. Ese término torre se refiere a un torreón de la esquina, ¿no? Del muro. En los lugares más altos, más protegidos, aún así va a llegar el dolor. Aún así va a llegar la angustia, el aprieto. Se van a encontrar con maldad por todas partes. Y el enemigo va a llegar. Y es que el enemigo va a derrotar sin impedimento, por mucha muralla, por mucho torreón, por mucho lugar de refugio y protección en ese día. Porque Dios es el que pelea en contra de ellos. No van a tener esperanza. Y aunque el enemigo inmediato era Babilonia, o sea, Yahweh es el que dirigía el ataque. Y aunque no ha acontecido aún aquí, Sofonías está diciendo, mira, aún tenéis tiempo de arrepentimiento. Arrepentíos, va a venir ese día. Pero cuando Yahweh ataca, no hay quien se mantenga en pie. O sea, si Dios no te protege, no tienes ninguna clase de protección. Por eso debes de humillarte y descansar en Él, porque Yahweh está en contra de todo aquel que peca contra Él. Ahora, normalmente, Dios pelea por su pueblo. Como en Deuteronomio 20, versículo 4, dice, Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Eso era Deuteronomio 20, versículo 4, o sea, antes de entrar a la tierra prometida. Dios ha prometido estar con su pueblo y pelear por ellos, entonces pueden descansar, pueden tener esa confianza de victoria. Pero por persistir en su maldad y abandonar a Dios, Dios va a pelear contra ellos. Esta vez Yahweh está peleando en contra de su pueblo porque han pecado. Por ello, en versículo 17 dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. Esto es Sofonías 1:17. Atribularé a los hombres. Ese término atribularé es la idea de traer angustia. Ahora, ¿por qué el Dios verdadero aquel que ha establecido un pacto con su pueblo, ¿por qué va a atacar a su pueblo en vez de proteger el lugar donde ha puesto su nombre? Y nos lo dice ahí versículo 17, porque pecaron contra Jehová. Esa es la razón. Han pecado contra Dios, aunque ese es el lugar que Dios ha escogido para poner su nombre. Incluso ahí nos lo dice en Deuteronomio 12, del 5 al 7, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus, de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Eso es Deuteronomio 12, ahora versículo 6, versículo 7. Dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te haya bendecido. Eso era Deuteronomio 12, del 5 al 7. O sea, Dios ha establecido su nombre ahí en Jerusalén, donde vemos que construyen el templo, y ahí es el lugar que Dios ha escogido para ser alabado por su pueblo. Pero Dios ahora va a atacar ese sitio. Va a atacar a Jerusalén. ¿Por qué? Por su pecado, porque han rechazado a Dios. Y incluso ahí en al principio de Sofonías, Sofonías 1, del 4 al 6, nos describe un poco de su pecado, cuando dice Sofonías 1, versículo 4, extenderé mi mano contra Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Y ahí, eso era Sofonías 1, del 4 al 6, viendo esa idolatría, esa infidelidad del pueblo de Dios. Y es por eso que Dios ahora está en contra de ellos, va a pelear contra ellos. Y lo que muestra es la seriedad del pecado. Muestra la determinación de Dios para limpiar el pecado. Y vemos cómo Dios va a tribular y va a juzgar con justicia. O sea, es justo, ellos han sido infieles. Ellos merecen castigo. Y entonces en esa tribulación, ahí versículo 17 nos dice que y atribularé, Sofonías 1:17, atribularé a los hombres y andarán como ciegos. O sea, les va a venir la ruina, les va a ir mal. Nos dice la razón, porque pecaron contra Jehová. Y entonces empieza a describir una devastación total, porque dice, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Y básicamente describiendo que los cuerpos de los muertos se van a dejar, no va a tener ningún valor, se van a dejar en el lugar donde cayeron, porque no va a quedar nadie para enterrarlos. Va a ser una ruina total. La nación no tiene esperanza. El juicio es completo. Entonces, no solamente las fortalezas no los va a poder defender... no los va a poder rescatar, tampoco la valentía del hombre, sino también en el versículo 18 vemos que ni siquiera sus riquezas los va a poder defender. Ahí en versículo 18, Sofonías 1:18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Era común en esos tiempos que cuando se presentaba alguien para invadir o cuando se presentaba alguien para destruir una ciudad, pues si podían, hacían todo lo posible para pagarles para que se fueran. Se fueran sin hacer ninguna clase de daño. Y a eso se refiere. Hay algunos que, por su riqueza y esta riqueza que han acumulado por hacer engaño, por hacer maldad, piensan que son intocables. Piensan que se pueden mantener firmes. Y eso es una mentalidad que la gente tiene hoy en día. Que piensan que su riqueza, que su dinero, les puede comprar lo que quieren. Que pueden escapar juicio. Y en cuanto al juicio del hombre, muchos lo pueden hacer, ¿no? Pueden comprar a los jueces, pueden comprar a los policías, pueden comprar a las autoridades, y parece que todo les va a salir bien. Mientras que tengan dinero, pues van a escapar. Pero con Dios no es así. Con Dios no van a escapar. Sus riquezas no van a permanecer. Sus riquezas no van a servir de nada. Porque Dios es justo. Y nada los va a poder librar de su juicio. Nada puede frenar el juicio de Dios. La ira de Dios va a encontrar a aquellos que persisten en su rebeldía. Sus abundantes riquezas no pueden proteger en el día de Yahweh. Las ciudades no van a poder permanecer con sus riquezas. Y en este caso, la plata y el oro no van a tener ninguna clase de valor. Porque Yahweh no tolera la infidelidad. Por eso nos dice ahí, ni su plata ni su oro podrá. Ese término podrá es la idea de tener la capacidad o tener el poder. ¿Para qué? Para librarlos. Ese término librarlos es la idea de rescatar o de salvar. No nos pueden salvar. No pueden comprar la salvación. No pueden comprar la libertad. No pueden escapar el día de Yahweh con su dinero. Dice, porque es día de ira. Día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ese término apresurada es la idea de terrible, de espantoso, de hacer temblar. O sea, viene tan rápido que es que es terrible, y esa destrucción es total. Y entonces, viendo la severidad del juicio, viendo la dedicación al juicio que Dios tiene y la santidad, de que no va a permitir que el malo se salga con la suya. Y es que persisten en su maldad, pero Dios no lo va a permitir porque ellos le han rechazado. Incluso ahí en Éxodo 20, del 3 al 6, nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso era Éxodo 20, del 3 al 6. También en Éxodo 34, versículo 14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Eso es Éxodo 34, versículo 14. Viendo cómo Dios desea fidelidad. Pero su pueblo ha mostrado infidelidad, yendo tras dioses falsos, persistiendo en su rebeldía. Y es que nadie va a poder frenar el juicio. Y por ello, llegando aquí el capítulo 2 de Sofonías, versículo 1, quiere que razonen, quieren que mediten. Por eso Sofonías los llama al arrepentimiento. Dice, ¡congregaos y meditad, oh nación sin pudor! Que es la idea de vergüenza. No tienen vergüenza. No son honestos. No son fieles. No tienen vergüenza. Y es que una nación que está cegada, una persona que está cegada por su pecado, no va a tener vergüenza de su pecado. Por ello, no tienen vergüenza. Y por eso deben de considerar su vida. Deben de arrepentirse por su rechazo de Dios. Y les está llamando a este arrepentimiento antes de que venga el día de Yahweh. antes de que venga el juicio de Dios. Aún hay tiempo. Arrepiéntete de tu pecado. Porque el día de Yahweh será horroroso. Al menos que te arrepientas. Y por ello enfatiza ahí en versículo 2 la idea de antes. Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Enfatizando la idea de arrepentirse antes. De considerar tus caminos antes. De buscar a Yahweh antes de que venga ese día. Antes de que tenga efecto, nos dice ahí, el decreto. Ese término decreto, realmente es un término refiriéndose a la palabra de Dios que está engravada. Muestra la autoridad y la realeza soberana de Dios. Es un recuerdo de precaución. Entonces, debemos de prestar atención. Debemos escuchar la palabra de Dios. Y debemos de cambiar de acuerdo a ella. Y por eso dice, y del día que pase como el tamo. Ese tamo se refiere a lo que se desecha, ¿no? Del grano. Y normalmente de la forma que lo hacían es tiraban el grano al aire, ¿no? Con todo, y entonces el viento se llevaba el tamo. Y que es como en Salmo 1, versículo 4, nos dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Porque no tiene peso, no tiene fortaleza, no es estable, sino que titubea, y por ello en el juicio no se van a levantar. Porque no tienen defensa, no tienen protección, no tienen refugio. Y es que se lo lleva el viento. Y eso se refiere aquí en Sofonías 2, versículo 1, cuando dice el día que pase como el viento, porque no van a permanecer. Dice, antes que venga sobre vosotros el furor, ese término furor es la idea de brillar, brillar de ira, estar al rojo vivo de ira. Dice, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, viendo ese énfasis de apresurarse, apresúrate a arrepentirte, apresúrate a buscar a Yahweh. Por eso en versículo 3 vemos ese énfasis y esa repetición de buscar. Buscar con fe a Yahweh. Ahí versículo 3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿Quiénes son los humildes de la tierra? Aquellos que aún tienen fe. Aquellos que no han sido infieles. Aquellos que se han arrepentido de su pecado y han buscado a Dios. Por eso dice, buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra. O sea, aquellos que no persisten en su orgullo, que no persisten en abandonar a Dios, que no persisten en rechazar a Dios. Por eso dice, buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio. O sea, han caminado rectamente de acuerdo a la decisión legal de Dios, de acuerdo a su juicio. Por eso dice, buscad justicia. Ese término justicia es la idea de lo que es recto delante de Dios. Lo que es justo, lo que es legal, lo que es de acuerdo a su ley. Lo que es de acuerdo a su palabra. Por eso, buscad lo que es recto delante de Él. Y eso refleja temor de Dios, eso refleja fe en Dios y en su palabra. Dice, buscad mansedumbre. Ese término mansedumbre es la idea de humildad. Dios, mostrad humildad. Porque hay que humillarse delante de Dios, reconocer que Él es soberano, reconocer que Él es Rey, reconocer que Él es Señor, reconocer que Él es en quien podemos confiar, no confiar en nosotros mismos, sino descansar en Él. Dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ese término guardados es la idea de esconder, de proteger. Y es que la única manera de escapar la ira de Dios es buscando a Yahweh. Es humillándonos delante de Él. Y entonces esa es la exhortación para el pueblo de Judá en ese tiempo, antes de que venga a Babilonia para para eliminar a todo el que rechaza a Dios cuando viene el día de la ira de Dios, pero también en ese día escatológico, en ese día futuro, cuando Dios va a juzgar a cada uno conforme a su obra, la única manera de escapar la ira de Dios es con arrepentimiento, es buscando a Yahweh, es humillándose delante de Él y confiando en la salvación que solamente Él provee. Por eso hay ese énfasis en buscar, porque el único refugio es Dios. Por ello hay que buscar justicia, hay que buscar humildad. Hay esperanza para aquellos que se arrepienten. El juicio viene, pero hay un refugio, que es Yahweh. Los que confían en Yahweh obtienen victoria. Aunque aquí en el texto no nos ha dicho esa victoria aún, pero en capítulo 3, versículo 14, Sofonías 3, versículo 14 dice: ¡Canta, oh hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, oh Israel! ¡Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén! Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas. Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y entonces en esos últimos versículos de la profecía de Sofonías, vemos la esperanza, vemos la victoria. Para aquellos que son de fe, para aquellos que se mantienen firmes buscando a Yahweh y se arrepienten de sus pecados, y buscan a Yahweh de corazón. Y es que aún hay tiempo. Porque esta profecía de Sofonías, aunque tiene un cumplimiento inmediato ahí con ese cautiverio que va a traer Babilonia, y esa destrucción y cómo van a arrasar, va a ser un día de tinieblas. Aún así hay un cumplimiento futuro. En ese día escatológico, cuando el de fe, porque ha confiado en la salvación que Dios provee, porque ha confiado en la palabra de Dios, tiene refugio en Dios. Pero aquel que persiste en su maldad no va a encontrar ninguna clase de refugio, no va a encontrar ninguna clase de victoria. Entonces la exhortación es: aquel que persiste en su maldad, que se arrepienta de su pecado y que busque a Yahweh mientras haya tiempo. Porque el día de Yahweh será horroroso, al menos que te arrepientas. Vamos a terminar en oración.